Apunte jurídico en Egunon Vizcaya. Con RASL Abogados.
Continuamos en Egunon Vizcaya y, como ha anunciado esta sintonía, lo que vamos a hacer es ir resolviendo las dudas que nos han ido llegando en materia jurídica. Y nosotros aquí sí que no vamos a... Si nos quieren preguntar por cualquier cosa, incluso modo consultorio sentimental, les respondemos. Pero las cosas que tienen que ver con la ley y con cuestiones de abogados, tenemos claro que hay que llevárselo a los profesionales de la puerta de enfrente, nuestros amigos de RASL Abogados. Ahí estamos con Sergio Ruiz, ¿qué tal?
Bueno, Miña, ¿qué tal?
Pues muy bien, muy bien. Yo ya ves que me animo a sugerir otras secciones como el consultorio sentimental y demás. Y también nos acompaña Pablo de los Ríos Enríquez.
Egunon, lo que pasa es que nosotros, el consultorio sentimental, entramos al final.
Sí.
O sea, entramos ya en la última fase cuando es más consultorio y menos sentimental.
Sí, se ha agotado ya la parte de las consultas sentimentales y llegan las consultas de, bueno, la disolución de la pyme familiar.
Por ejemplo,
podría ir por ahí. Vamos con las preguntas, que nos han llegado bastantes. A ver, por ejemplo, Ander, desde Elorrio, que nos pregunta: ¿qué diferencia hay entre heredar una vivienda o recibirla en vida?
Bueno, vamos a ver, cuando hacemos referencia a heredar un inmueble, una vivienda, es porque ahí existe seguramente un testamento que designe una serie de herederos y que va a tener su virtualidad, es decir, su eficacia, en el momento que fallece la persona. Por lo tanto, cuando hacemos referencia a herencia, pues ya sabemos que, bueno, todos los problemas que tiene el testamento, la interpretación del mismo y, en su momento, pues la forma en la cual se va a adjudicar ese inmueble, ¿no? Pero cuando hacemos referencia a sensu contrario, es decir, de una forma diferente a la herencia en vida, lo que estamos refiriéndonos seguramente sea al pacto sucesorio, ¿vale? A esa forma que tenemos de transmitir ese inmueble en vida. De tal forma que la persona, que aquí sí que tiene todo que ver, porque está viva y tiene sus capacidades volitivas perfectas, está disponiendo a favor de los suyos de esa vivienda, ¿vale? Entonces, claro, ¿cuál es la principal diferencia? Pues posiblemente la tributación fiscal que vaya a tener, pero sobre todo lo que siempre decimos, cuando estamos transmitiendo patrimonio estamos ayudando a los nuestros en este momento,
claro,
¿vale? Que es cuando lo necesitan. Realmente, ya sabes lo que opino del pacto sucesorio y lo que opino del testamento. El testamento está muy bien en una fase temprana de nuestra vida, pero es que luego, al final, queda totalmente obsoleto, porque todas las circunstancias que pasa la persona durante su vida hace que tengamos que tomar medidas, que tengamos que hacer los deberes, como siempre digo, con antelación, y prever situaciones que se puedan dar en el futuro y que nos puedan perjudicar a nosotros o a nuestro patrimonio. Por lo tanto, cuando ya hablamos de transmitir una herencia en vida ese inmueble, estamos hablando de dejar las cosas hechas. Estamos hablando además de que fiscalmente, en ese momento, además, vamos a podernos asegurar estas ventajas fiscales que existen hoy en día y que posiblemente el día de mañana no las haya, ¿vale? Yo estoy convencido que contra el pacto sucesorio, que ya sabemos y lo hemos dicho muchas veces aquí, y que debe de quedar claro que tiene el mismo rango que el Código Civil, ¿vale? Pero que realmente yo creo que donde se meterán finalmente será contra la fiscalidad de los pactos sucesorios, una vez que Europa ha pedido que se armonicen todos los sistemas fiscales de todas las comunidades autónomas en España, ¿no? Por lo tanto, cuidado con esto, porque estamos hablando de que ahora mismo tenemos una exención de 400.000 euros de padres a hijos que se dan en una herencia actual, pero sobre todo en un pacto sucesorio que hagamos ahora, y lo que nos vamos a asegurar es que el día de mañana no nos alcance cualquier modificación que pueda haber en ese ámbito. Y si además dejamos todo atado, lo que siempre decimos, fuera conflicto, y adelante todas las ventajas que tiene el pacto sucesorio.
Pues hay que tomar nota y un poco también lo que decías, ¿no? Aprovechar que hay un contexto que ahora es favorable, ¿no? Por si puede cambiar, pues oye, se suele decir, no es término jurídico, pero esto de más vale pájaro en mano que ciento volando.
Muy bien, me gusta.
Señoría, ¿no? Para añadirle un poco más. otras cuestiones, a ver, nos dicen por aquí. Soy autónoma en una peluquería y tengo problemas en los hombros. Llevo 2 años cogiendo bajas todo el rato y me estoy planteando la incapacidad, pero no sé cuánto me va a quedar. He pagado siempre el mínimo y tengo 43 años. ¿Qué le podemos decir?
Bueno, pues lo primero que le podemos decir a esta oyente es que, claro, tiene unas dudas muy razonables, porque es una persona joven y es una persona que ha cotizado al mínimo, con lo que, claro, al final, quedarte sin el trabajo que entiendo que lleva haciendo toda su vida, ¿no? Por una compensación o por una pensión, en este caso pequeña, pues es complicado. A ver, una problemática relativa a los hombros, de hecho, es común en ese sector. Ya he llevado yo varias en el despacho, hemos llevado, mejor dicho, varias incapacidades de gente que se dedica al sector de la peluquería por patologías en brazos o en hombros, y suele ser, ¿no?, una patología muy tendente a esa incapacidad total. Claro, lo que hay que decirle aquí son dos cosas. La primera es que habría que calcular con sus bases de cotización delante cuánto le va a quedar de pensión, pero si ha estado cotizando al mínimo, pues estamos hablando de que no se va a alejar de los 1.000 euros al mes la base. ¿Eso qué quiere decir? Lo que quiere decir es que una total se aplica sobre el 55% de la base cuando tienes menos de 55 años, como es el caso de esta oyente. Con lo que, claro, estamos hablando de unos 550 euros que no llega al mínimo establecido en 2026 para una pensión total en España. Por lo tanto, se vería complementada, ¿no? Pues hasta cercanos los 800 euros, dependiendo de si está casada, no está casada, tiene el cónyuge a cargo, no lo tiene. Es decir, estamos hablando de menos de 1.000 euros, eso sí, en 14 pagos. Lo cual, claro, pues te tiene que dar que pensar en relación a si ella se puede permitir una incapacidad. Claro, hablar en estos términos de una incapacidad es terrible, ¿no? Porque deberíamos hablar pura y simplemente de una patología médica que te impide trabajar y punto, con independencia de nada más, ¿no? Pero claro, en este caso, la duda que tiene el oyente es que es muy razonable, ¿no? Y cada día nos vienen más clientes pidiendo únicamente, oye, calcúlame, ¿no?, lo que me cuesta. Normalmente, sobre todo, autónomos que han cotizado poco o gente que ha cotizado con bases pequeñas. No obstante, aquí lo que le podemos decir es que aunque no le vaya a quedar mucha pensión en el caso en el que se le pueda conseguir una incapacidad permanente total, ello no implica que no pueda desarrollar otras profesiones. Una total lo que le impide es desarrollar la profesión de peluquera o profesiones con requerimientos análogos, pero sí que podría trabajar de cualquier otra cosa e incluso que quizás por aquí hay veces que encontramos el hueco, ser gerente de un negocio, por ejemplo, de peluquería. Claro. O sea, lo que le quiero decir es que le merece la pena, ¿no?, ir con sus bases de cotización y un poco con incluso, ¿no?, el plan de negocio, o me refiero documental o información de cómo le va actualmente el negocio que es suyo, ¿no? Porque igual lo que le interesa es apostar por esa incapacidad permanente total, sabiendo bien lo que le va a quedar, haciendo un cálculo previo, y luego reorientar el negocio, ¿no?, por ejemplo, hacia una mercantil, hacia una SL que tenga empleados y que ella únicamente haga funciones de gerencia, ¿no? Eso normalmente suele ser una buena alternativa para los autónomos que, por desgracia, se ven abocados a una incapacidad permanente total. Incluso hay veces que sería peor una absoluta, sería peor que estuviera más fastidiada, porque claro, le quedaría esa base máxima que hemos hablado de 1.000 euros, ¿no?, lo cual desde luego es insuficiente para llevar una vida digna, sobre todo si no lo puedes compatibilizar con otro trabajo en el caso de la incapacidad absoluta. Con lo que yo le aconsejo que se asesore bien antes de tomar esta importante decisión, que le va a condicionar no solo su futuro laboral, sino también el económico.
Qué importante recibir ese consejo adecuado en momentos en los que el puro estrés, ¿no?, por ejemplo, querer poner fin a una situación, claro, que te genera mucho dolor, pues te puede llevar a tomar decisiones precipitadas. Exacto. O no bien aconsejadas. Otra cuestión que nos transmiten, nos preguntan si se puede hacer, nos dice Nayara desde Bilbao, si se puede hacer un reparto desigual entre hijos sin que luego haya problemas legales.
Claro, es que lo importante es, si vamos a hacer un reparto desigual, lo importante es tratarlo ahora, que todos pueden dar su opinión y pueden entender por qué se va a hacer ese reparto de forma diferente, ¿no? Claro, esto es muy importante porque una vez que se entiende cuál es la voluntad de los instituyentes, por ejemplo, de los padres, ¿no?, que son los que están decidiendo qué quieren hacer con su patrimonio, a partir de ahí es cuando ya todos, de común acuerdo, entienden que ese reparto desigual está provocado por unas circunstancias determinadas y eso va a evitar que pueda haber un conflicto el día de mañana. Imagínate si extrapolamos ese reparto desigual a un testamento, ¿vale? Es decir, a una declaración de voluntad que hacen los padres en ese momento y que se va a aperturar en el momento de que fallecen, ¿no? Claro, ahí ya se va a entender realmente por qué esa diferencia, porque pueden haber pasado años, pueden haber cambiado las circunstancias personales y lo que nos indica en este caso el oyente es que es ahora cuando se están planteando esa posibilidad de transmitir patrimonio de una forma diferenciada entre los propios hijos. De ahí que es el momento perfecto para abordarlo entre ellos, para que todos opinen, todos de alguna forma pongan encima de la mesa cuáles son sus inquietudes, sus preocupaciones, hagan las preguntas que tengan que hacer, pero que se llegue a ese pacto sucesorio, que es donde se va a reflejar la voluntad de los instituyentes, de los padres, y que va a estar encaminado a que se distribuya ese patrimonio de la forma que ellos consideran, porque es su tranquilidad lo primero que tiene que primar en cualquier pacto sucesorio, y que los hijos van a entender que precisamente de ahí tiene que partir todo, ¿no? De lo que el deseo y la voluntad de lo que quieren los padres. A partir de ahí, trabajamos en un pacto sucesorio de la mejor forma posible para que los hijos no discutan en adelante nunca en relación al patrimonio de los padres.
Yo creo que nos podemos quedar con varias cosas, ¿eh? Pero ya lo hemos dicho antes. Buscar el consejo adecuado y un consejo bien informado y luego el timing. Porque con varias de las cuestiones que hemos dicho es elegir el momento y saber que todo lo que no hagamos ahora, bueno, puede volver a perseguirnos en forma de fantasmas en un futuro.
Me han dicho, Beñat.
Cualquier duda en RASL Abogados, aquí en Alameda Mazarredo 47 séptimo, nos pueden visitar en turno pues continuo, ¿no? Vamos a estar aquí todos, una puerta con otra, y nos pueden traer incluso algunas viandas para compartir. Hoy hemos estado con Sergio Ruiz y con Pablo de los Ríos Enríquez. Es que ricasco.
Suri, sí, amor.